Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Bierzo.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jacobo Casas, sean bienvenidos a la radio, sean bienvenidos a Deportes COPE Bierzo, capítulo que corresponde a esta jornada de lunes 19 de octubre de 2015. Les contamos hasta las 4 de la tarde cómo está el deporte de Ponferrada y del Bierzo. Lo hacemos a través del 91.7 de la FM y también, por supuesto, en redes sociales, en Twitter, @DepoCopeBierzo. También pueden visitarnos en Facebook, en nuestra página DepoCopeBierzo. ¡Empezamos ya! Deporte en la cadena COPE, vamos con todo nuestro deporte, el del Bierzo, con todo resumen de lo que ha sucedido en este fin de semana deportivo. Lo primero, noticia importante, porque la Ponferradina, en el apartado futbolístico, en la segunda división, en la Liga Adelante, consiguió el primer empate de la temporada fuera de su terreno de juego, fuera del estadio municipal El Toralín. Ayer, empate en el Alcoraz, Huesca 1, Ponferradina 1. Tuvo que remontar la Ponferradina porque empezó el partido con el tanto del conjunto aragonés. En la parte final del encuentro, el empate, la igualada en el marcador tras un saque de esquina donde Álvaro Antón consiguió un gol olímpico. Reparto de puntos, ese primer punto para la Ponferradina fuera del Toralín y también el primer tanto fuera del Coliseum Ponferradino. El análisis después de ese 1-1 en la voz del técnico de la Ponferradina, Manolo Díaz, en la sala de prensa del Alcoraz.
Se ha podido dar muchas circunstancias. Con el 1-0, la Sociedad Deportiva de Huesca ha tenido ocasiones para haber finalizado el partido, porque teníamos el control del juego nosotros, pero ellos a la contra son muy rápidos y han tenido un par de ocasiones. Y nosotros también hemos tenido ocasiones para haber empatado antes también, no muchas, pero sí hemos tenido.
En un instante todo el bloque blanca-azul, como siempre el resumen del encuentro, también las voces de los protagonistas, con el técnico de la Ponferradina, Manolo Díaz, que habló de más cosas después de ese empate. En un fin de semana donde ha habido más marcadores, jornada número 9 en esta segunda división A, Leganés 2, Girona 2, Mirandés 2, Mallorca 2, Oviedo 3, Alcorcón 2, Nastic 2, Athletic Club de Bilbao B 1, Osasuna 1, Albacete 0, Almería 2, Elche 3, Lugo 1, Deportivo Alavés 0, Llagostera 3, Valladolid 1, Huesca 1, Ponferradina 1, ya lo hemos apuntado, Córdoba 3, Numancia 2 y Zaragoza 2, Tenerife 0. En un ratito les contamos más cosas en el bloque blanca-azul, porque también tenemos el tiempo de opinión como cada lunes. Pero repasamos clasificación después de los marcadores en esta segunda A, con el Osasuna en el liderato, 19 puntos, también 19 puntos para el Córdoba en la segunda posición, con 15 puntos Zaragoza, Oviedo y Nastic, 14 para el Mancia, 13 para el Elche, el Deportivo Alavés, el Alcorcón, el Mirandés y el Luco, con 11 puntos la Ponferradina en la 12ª posición, también 11 para el Leganés en la 13ª zona baja para el Valladolid, con 9 cae a descenso el equipo pucelano, también en descenso 9 puntos para el Mallorca, 8 para el Almería, último clasificado el Athletic Club de Bilbao B con 7. Por cierto, próximo fin de semana, próximo domingo en el Toralín, la Ponferradina que reciba el conjunto del Real Oviedo, que ha enganchado 2 victorias consecutivas. Además, nada menos que 1.500 entradas las que ha solicitado la afición del conjunto asturiano. Los precios de las entradas, los habituales. Fondos 20 euros, preferencia 25, en tribuna 30 euros. Una Ponferradina que finalmente hoy no va a estrenar el anexo al Toralín. Va a haber entrenamiento, pero en este caso informa la Ponferradina que va a ser trabajo en el gimnasio para los jugadores de la Deportiva Ponferradina. En el grupo octavo de la tercera división, derrota del Bembibre 2-3 ante el conjunto del Zamora. Aguantó el equipo de Ministro hasta la parte final del encuentro, donde pagó caro sus errores. Un Bembibre que está en la 14ª posición con 11 puntos. El Zamora, que se coloca tras este triunfo en la segunda posición. Segoviana, líder de la categoría, 20 puntos. El Zamora con 18, también 18 para el Villalbo. 16 para el Palencia en la cuarta posición. También 16 puntos para la Bañez y Tordesillas. Zona baja para Santa Marta con 9 puntos. 6 para el Becerril en la penúltima posición. Último clasificado, el Cristo Atlético, con tan solamente 2 puntos. El próximo fin de semana, el Bembibre, que se desplaza hasta Tierras Charras para enfrentarse al conjunto del Zoa Rodrigo, al conjunto charro. Más marcadores del fútbol en este fin de semana. En la Liga Nacional Juvenil, la Ponferradina ganó 2-0 en el derbi comarcal ante el Bembibre. Derrotas por la mínima en la categoría regional cadete y regional infantil. En la cadete, Peña 1, Ponferradina 0. Mismo marcador en la infantil, Peña 1, Ponferradina 0. En la regional femenina, derrota en el derbi provincial para el Ponferrada femenino. León 3, Ponferrada femenino 0. En el fútbol aficionado, nueva jornada en la primera provincial de aficionados, con todos estos guarismos. Toralense 1, Bosco 0, Santoveña 2, Toreno 2, Mansillés 2, Villepalos 2, Naraya 1, Fabero 2, Ponferradina B 4, La Robla 0, San Francisco 4, Matarrosa 1, Desas 3, Cultural B 0 y Arenas 1, La Ciana 0. Sigue al frente de la clasificación el conjunto del Fapero y una Deportiva Ponferradina que después de estas primeras jornadas suma en este instante 7 puntos. 2 victorias, un empate y una derrota para el conjunto de Antonio Atanasio, para el conjunto de Toñín. En el Fútbol Sala, tercera división, grupo número 9, Bembibre Fútbol Sala, que ganó en Palencia ante el Sami 2001-2, Sami 2001, Bembibre Fútbol Sala 2, y también victoria del La Ciana. Ganó el conjunto de Villaplino, lo hizo 2-1 en su cancha ante la escuadra de la Merinense. Jornada muy positiva, como hemos reflejado en el mundo del fútbol sala, con victoria de nuestros dos equipos. En el baloncesto, en Liga Femenina, victoria de Pajariel Bembibre, sumó el cuarto triunfo de la temporada en la quinta jornada. Victoria de 7 puntos en tierras vascas ante la Universidad del País Vasco. 50 para la escuadra vasca, 57 para el conjunto del Pajariel Bembibre, que sigue en la cuarta posición. 4 victorias, tan solo una derrota, mismos números que el Girona, que es líder. Segundo es Salamina, también con esos números. Tercero el conjunto del Guernica. Próximo fin de semana, próximo sábado, 6:15, visita el Arena, el líder, el conjunto catalán del Girona. En la zona baja, Gran Canaria con una victoria, con 0 Azcoitia, el conjunto vasco que aún no conoce la victoria. Mañana todo el básquet, mañana toda la Liga Femenina, aquí en la radio, en Deportes Cope Bierzo. Pero antes también repasamos el resto de la jornada en el mundo del básquet. Por ejemplo, en el cadete femenino, el conjunto del 625 no consiguió la victoria, queremos decir, cayó 6-6-3-2 en la visita a la cancha del conjunto pucelano del Tierno Galván. Tierno Galván 6-6-3-2 para el conjunto del 625. Inició la aventura el conjunto senior masculino del 625 en categoría provincial. En este caso sí que consiguió el triunfo, 6-9-3-6 ante el filial del conjunto del Virgen del Camino. Y además, en el baloncesto masculino, hablamos de básquet autonómico, estos fueron los marcadores para los nuestros, para nuestros equipos del Ciudad de Ponferrada. En categoría junior masculina, Ciudad de Ponferrada 58, Marista 71. En esta categoría, derrota. En cadete sí que ganó Ciudad de Ponferrada, Ciudad de Ponferrada 7-7, Maristas 4-7. Y en categoría infantil autonómica, derrota del Ciudad de Ponferrada, Ciudad de Ponferrada 35, Maristas 43. En el mundo del rugby, debut en casa en la presente temporada. Además, primer partido en el Coromán Trabado. Nueva suerte, perdió Bierzo Rugby en la parte final del encuentro, 12-23 ante la escuadra del Gijón Rugby, que sigue siendo el líder de la competición de esta liga regional. Hablamos de rugby de Castilla y León. Ayer con éxito se celebró la prueba de los 5 kilómetros de Ponferrada. Ya saben, prueba solidaria, la recaudación para Spronabierzo organizado por Beer Runners a las 11:30 y durante un buen ratito se disfrutaron de las calles de Ponferrada, de su capital, pues haciendo mucho deporte, haciendo running más de 400 personas y con la victoria en esa prueba solidaria del ponferradino Alex Martínez. También el fin de semana destacamos que el berciano Manuel Medillas fue subcampeón del mundo de Sky Running. Fue tercero en la prueba que se celebró en Italia. Finalmente, Tadej Pioch, un italiano, ha conseguido el título mundial tras ser segundo en esta prueba. Además, prueba, repito, que se ha celebrado en Italia. Borret, que se llevó el triunfo en esta última prueba. Su campeonato muy importante para Manuel Medillas, subcampeón del mundo de Sky Running. Enhorabuena para nuestro berciano. Y este próximo sábado se celebra en Ponferrada los 10 kilómetros solidarios. Les recordamos que siguen las inscripciones abiertas, la carrera infantil el sábado a las 6, la carrera de los mayores a partir de las 8 de la tarde. Tres y casi 32 minutos, un montón de cosas que les vamos a contar a partir de ya. Les hemos hecho la presentación, les hemos hecho el resumen del fin de semana deportivo que hemos vivido. Nos quedamos en un ratito, después de la pausa, con la actualidad de la Deportiva Ponferradina, con el tiempo de opinión y con ese empate, el primero de la temporada fuera de casa. Ayer, Huesca 1, Ponferradina 1.
¿Quieres tener Ponferrada en la palma de la mano? Descarga ya esta guía turística y empresarial para el Bierzo en formato de aplicación móvil. Encontrarás muchos de los comercios, empresas, centros especializados, hostelería, datos de contactos, sugerencias, promociones, fotos, vídeos, enlaces, ruta para llegar hasta ellos y muchos más. En Ponferrada App también tendrás acceso a los puntos de interés más destacados y una agenda cultural cargada de eventos y diversión. Ponferrada App. Descárgala gratis en App Store y Google Play. Más información en el 647-729-892 o a través de info@newtechbierzo.com.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque del lo mejor del deporte misma. Lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
Deportes. COPE Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en COPE Bierzo.
Vamos allá, hablamos de ese empate ayer de la Deportiva Ponferradina, Huesca 1, Ponferradina 1. El once inicial que presentó el técnico Manolo Díaz fue el formado por Roberto Santamaría bajo palos, línea defensiva con Seane, Pavón, Alan Baró y Camil, es decir, no fue titular Mikel, tampoco tuvo minutos en el transcurso del partido. A Corán por la derecha, Andy Jonathan Ruiz, la pareja en el medio centro, Chomchenowski y Berrocal y Yuri. Fue ese once inicial que apuntábamos que formó de inicio en el encuentro en el Alcoraz, con empate finalmente igualada el primer punto de la temporada fuera de casa para la escuadra berciana. Después, en el transcurso del encuentro, los cambios que realizó el míster de la Deportiva Ponferradina, dando entrada a Pablo Infante, también dando entrada a Luka Jordevic y también Álvaro Antón, que fue protagonista porque a falta de 7 minutos en el 83 marcaba un gol olímpico desde el saque de esquina, lo que suponía la igualada en el marcador. Antes, en la primera parte, conseguía adelantarse en el marcador David Mainz, el central del Huesca, en el minuto 21 ponía el 1-0, aunque la Ponferradina quizás la ocasión más clara del partido la tuvo en esos primeros minutos del encuentro. Una ocasión para Yuri, no estuvo afortunado el brasileño, era una de esas jugadas que habitualmente no falla el brasileño, pero es humano. En la segunda parte también otra muy clara para la propia Deportiva Ponferradina, controló mucho el juego en esa segunda parte, en ese segundo periodo, aunque tampoco tuvo demasiados acercamientos. Pero lo importante, el punto sumado, por parte del conjunto de Manolo Díaz. Hablaba el técnico a la conclusión del partido, decía que ya era un paso conseguir un punto fuera de casa después de esta mala racha, después del inicio liguero, el primer punto de la temporada fuera del Estadio Municipal El Toralín.
Yo creo que, como he dicho antes, siempre es un paso cuando te vienen muy mal dadas como nos han venido, pues empezar a puntuar, aunque solamente sea un punto, para nosotros es importante. Son dos semanas sin perder, que siempre es bueno, y vamos a intentar hacer este punto bueno ganando el próximo domingo ante un rival que en teoría va a estar arriba durante todo el año.
Y como decíamos, el primer punto de la temporada fuera del Coliseum Ponferradino. Lo analizaba Manolo Díaz también a la conclusión del partido.
Es importante, cuando las cosas salen mal, como habían salido en las cuatro visitas anteriores, pues lo que queríamos todos era ganar, pero empezar a marcar primero un gol que no habíamos marcado y luego empezar empatando, pues siempre es un buen principio, aunque ya empecemos tarde.
También lo notó la Deportiva, el esfuerzo físico en el encuentro ante el Huesca. Cuatro de los futbolistas que fueron titulares en el partido de Copa y que disputaron nada menos que 120 minutos volvieron a estar en el 11, y eso también se notó en el transcurso del encuentro, en el transcurso del partido de ayer ante el conjunto del Huesca. Lo decía el propio míster, lo escuchamos.
Por todo, teníamos cuatro jugadores que vienen de jugar el jueves 120 minutos, más un viaje largo como es este, y sabiendo lo que tiene, sobre todo en bandas, la Sociedad Deportiva de Huesca, no nos interesaba un partido de ida y vuelta, nos interesaba un partido de control. Nosotros tenemos jugadores para eso, pero bueno, o sea, rápidamente se ha abierto el partido y nos ha obligado a un trabajo después de la semana que llevamos bastante fuerte.
Repetía en la zona defensiva Pavón y también el otro central, Alambaro, también lo hacía Andy en el medio centro, y en la punta, en esa media punta, el cordobés Jesús Berrocal. También polémica con el colegiado del encuentro. Ambos equipos reclaman que sucedieron cosas raras en los dos tantos, es decir, empujones, porque también el tanto del Huesca llega tras un saque de esquina. También hablaba de esa circunstancia, de esas reclamaciones del conjunto aragonés, el propio técnico.
Lo he visto igual, que el gol que le han dado a la Sociedad Deportiva Huesca, que ha sido falta a Corán y no ha pitado, y en el córner ha venido el gol. Lo he visto igual de dudoso todo, pero todo el partido, no solamente esas tres jugadas. Sí, sí, yo lo veo lógico que se quejen, llevan razón, como la misma razón que llevamos nosotros en el gol que ha concedido a la Sociedad Deportiva Huesca. Es que es así. Imagino que no compensan errores, habrá equivocado en las dos partes.
Palabras del técnico de la Ponferradina, Manolo Díaz, cuando se le preguntaba por el árbitro. También confesaba el madrileño que llegó a ser desquiciante en la actuación del Trencilla.
Yo creo que ha sido un arbitraje, desde mi punto de vista, no sé qué opinión tenéis vosotros, bastante desquiciante para los equipos. Seguramente que todos hemos visto muchas más faltas de las que se han pitado. Por los dos lados, no solamente digo por nosotros, pero es que yo hablo por nuestra parte, ha habido faltas a Corán y a Yuri que para nosotros son peligrosas, que la verdad que ha sido desconcertante, ya digo, desquiciante para los equipos.
Recuerden que arbitró Rui Pérez Marín, un manchego que ya había arbitrado un encuentro a la Ponferradina, el primero de la liga en casa, el Ponferradina Elche. Álvaro Antón, que marcó el gol del empate para una Deportiva Ponferradina, que consiguió ese tanto, lo hemos reseñado, desde el saque de esquina, en una jugada de estrategia, algo que es especialista el futbolista procedente del Recre.
No, pero todos conocemos el golpeo de balón que tiene Álvaro Antón, y esa es una de las posibilidades, que el córner vaya cerrado, que entre como entrado, aunque pueda haber falta de Pablo Infante, pero también el hecho de que vaya un córner bien tocado y cerrado siempre es situación de peligro, ¿no? En cualquier momento puede haber cualquier desvío en propia puerta o una entrada de remate, y cerca de la portería con la trayectoria que lleva la pelota, pues puede ser gol.
Y la nota predominante en esta categoría es la igualdad.
Sí, pero es que creo que la igualdad en la categoría es tan grande que es que hay pocos partidos que sean muy diferentes a este, en mi opinión.
Según la opinión de Díaz, no hay mucha diferencia entre lo igualado que fue ese Huesca Ponferradina con el resto de encuentros que se disputan habitualmente en la segunda división A. Y toca pensar ya en el choque del domingo 5 de la tarde en el Toralín, un auténtico partidazo, porque la Ponferradina se enfrenta al Oviedo. Hasta el momento, 11 puntos los que acumula la escuadra deportivista.
Pues con este puntito tenemos 11, nada más, no tenemos mucho más, y hay que pensar en el próximo partido, que tenemos un partido muy complicado en casa contra el Real Oviedo.
Informa Deportes Cope Asturias, mejor dicho, nuestro compañero Carlos Llamas, que han sido 1.500 entradas las que ha solicitado el conjunto del Oviedo y que la propia Ponferradina en estos próximos minutos, en estas próximas horas, ya va a hacer llegar a la afición del conjunto asturiano esas entradas para presenciar el partido del domingo. Los precios se mantienen 20, 25 y 30 euros, como ya les contábamos en la portada de nuestro programa.
Queremos que encuentres todo sobre tu deporte favorito.
Queremos que vivas con pasión cada acontecimiento deportivo.
Queremos que mires el deporte con otra visión.
En La Otra Visión del Deporte encontrarás toda la información sobre tu deporte favorito, porque sabemos que para ti tu deporte es lo más importante.
www.laotravisiondeldeporte.com. Otra visión con un clic. La visión en blanco y azul con Álvaro Carrera.
Buenas tardes, Jacobo. De nuevo la misma historia fuera de casa, de nuevo los mismos errores y de nuevo la Ponferradina muy vertical, abusando del juego en largo, sin medio del campo, y una Ponferradina que mereció el empate, pero porque el Huesca tampoco hizo nada más. El conjunto ostense se limitó a hacer lo mismo que la Ponferradina, balones en largo. En una de esas tuvieron un córner y en el córner, en un error defensivo de la Ponferradina, empataron. Luego en la segunda parte la Ponferradina sí que es cierto que buscó algo más, pero nunca consiguió llegar con peligro. Y la jugada del gol también es cierto que es un poco de ayuda arbitral. Pablo Infante hace penalti a Leo Franco, pero lo importante para los intereses de la Ponferradina es que llegó el primer gol por fin fuera de casa y también que llegó el primer punto fuera de casa. Eso es la lectura buena que hay que sacar. El árbitro fue desastroso, pero lo fue para ambos equipos. A la Ponferradina la cargó de tarjetas, el Huesca pudo ver alguna otra que no vio, y el árbitro estuvo desacertado, se equivocó para la Ponferradina, pero también lo hizo para el Huesca. Por tanto, empate, yo creo que justo, dejando a un lado esa jugada de Pablo Infante, porque es que el Huesca no hizo nada más y se encontró el gol en una jugada en la que la Ponferradina se lo regaló.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Leo Motor. Avenida Montearena sin número, 24400, Ponferrada.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola! Soy Pepe Domingo Castaño, se nota, ¿no? Yo también escucho Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casa, faltaría más. ¡Cope Bierzo!
Cope, estar informado.
Tiempo de opinión como todos los lunes para hablar de la Deportiva Ponferradina en los estudios de la cadena COPE. Nuestro buen amigo, el profesor José Cruz Vega. Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tenemos al compañero Alejandro Cardenal. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a la compañera Amalia Fra, compañera del diario AS, periodista berciana. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones os deja este empate, el primero de la temporada fuera de casa para esta Ponferradina?
Si quitamos el punto que hemos conseguido primero en lo que va de temporada, pues yo diría que más de lo mismo, porque ha sido un calco de los cuatro partidos anteriores y prácticamente a punto estuvimos de que hubiera sido otro 1-0, lo que ya hubiera convertido un poco en chiste el resultado de la Ponferradina, ¿no? Le hacía falta preguntarlo, ¿cómo ha quedado? Pues 1-0, ¿no? Y ayer, bueno, pues afortunadamente, gracias al árbitro sin duda ninguna, pues al final hemos conseguido ese punto, que esperemos que sirva de algo, pero de todo modo la Ponferradina no fue ayer otra vez el equipo que nos daba una leve esperanza cuando eliminamos al Lugo, aunque fuera la prórroga, volvimos a caer en los mismos errores de siempre, y yo creo que las cosas están, no iba a decir que se encienda la luz roja como se ha encendido aquí en el estudio, pero sí, desde luego, estamos ya en el ámbar. Porque si en la jornada que viene el Oviedo nos gana en el Toralín y teniendo en cuenta de que Tenerife, Mallorca, Valladolid y alguno más, Albacete concretamente, tiene 9 puntos y juegan en casa, nos podemos ver metidos en la cola de la clasificación.
Alejandro.
No sé si os acordáis cuando después del partido de Lugo, que estábamos todos más o menos pues comentando lo mismo, que era muy bueno que el equipo que se había visto una mejoría, ¿no?, respecto a los últimos partidos, y decía Manolo que a muchas veces las victorias podían encubrir un poco las sensaciones. Pues creo que el empate también. O sea, para mí el punto no significa una mejoría fuera de casa. Creo que es anecdótico en el sentido de que el 90% de los partidos, si se hubiera repartido el partido de ayer 10 veces, 9 se habrían perdido. Da la casualidad de que el árbitro, que por cierto era muy malo, siento ser así de categórico, pero no por solo por las jugadas puntuales, sino porque eso, no le vi totalmente desacertando en el momento, se come esa falta de Pablo Infante, que es una falta clamorosa, y al final pues eso, te encuentras con un gol olímpico sin ni siquiera haberlo buscado mucho, porque salvo un par de ocasiones el equipo tampoco creó nada de peligro.
Para mí la más clara yo creo que fue la de Yuri,
en el primer cuarto de hora, pero es que a partir de ahí no es, porque estábamos comentando también aquí fuera de micro, el partido podía recordar un poco incluso al del Numancia, que también se estuvo medio dormido durante la primera parte y en la segunda se animó, pero es que tampoco hubo esa sensación de peligro, de puede llegar el gol, entonces creo que las sensaciones a pesar del empate son malas.
Amalia, ¿tú cómo lo vistes?
Pues es verdad que la Ponferradina sigue sin dar ese paso adelante y sin realizar el fútbol del que hemos visto y que llega a un nivel de alta esfera, pero yo vi una mejoría en el equipo. Y creo que juegan más juntos, que ayer tocaron más el balón, que presionaron más arriba, subieron las líneas, entonces la hacían más difícil jugar al rival. También creo que el rival era de una categoría inferior a los que antes habían tenido, entonces era más fácil, pero es verdad que no llega a dar el fútbol que todos esperamos, porque creo que hay jugadores de calidad en la plantilla, pero un poco de mejoría sí les veo.
Sí, yo también vi algo de mejoría, pero también es cierto que lo hemos debatido durante estas últimas semanas y en algunos partidos decíamos que, por ejemplo, es un caso particular que tampoco hace falta ponerse a criticar, pero volví a ver a un Andy que volvió a dar, yo creo que, 2 pasos hacia atrás.
Justo se lo comentaba a Cruz hace un minuto.
Y no es personalismo.
Sí,
pero...
sí, no. Es que lo hemos comentado. Yo, podéis recordar, siempre he mantenido que Andy es vital en este equipo y que este año no estaba como el año pasado. Ahora también te digo, empiezo a sospechar o empiezo a entrever que quizá no sea solo problema de Andy a nivel personal. Quiero decir, contra el, a lo mejor es por problema mío también y es una percepción muy personal. Yo antes luego lo vi muy bien. Y da la casualidad de que fue cuando jugó junto a Melero, cuando ha jugado junto a Jonathan Ruiz, que creo que estamos todos de acuerdo en el que ayer no fue su partido, o cuando ha jugado con Basa, que salvo el partido del Valladolid, que tampoco se puede coger como una referencia, porque fue contra un equipo que estaba con 10 desde el minuto 20 y se puso 1-0 muy rápido la Ponferradina, ninguno de los que ha jugado en el mediocampo le ha acompañado realmente. Entonces, vale, Andy no está a su nivel, pero es que tampoco tiene un socio que le ayude a mejorar. Yo creo que es incluso sí. Se podría pensar el problema, sabiendo que el problema es en el mediocampo y que se han probado diferentes sistemas siempre jugando con un delantero con 2, pues a lo mejor una solución puede pasar a jugar con 3, como se intentó el año pasado con Paglarunga, que tampoco acompañó. Entonces, en ese sentido, yo creo que es hora de tocar algo que no se haya probado, porque de momento se están recurriendo un poco a las soluciones habituales, guardarse a Yuri para buscar el revulsivo, meter a Berrocal para que canse. Bueno, visto que de momento tampoco están funcionando, pues a lo mejor es hora de tocar otras líneas que parecen más o menos inmutables.
Yo creo que puede estar ahí el problema, lo hemos repetido casi desde el principio de la temporada, en el medio centro. Y después otra cosa, personalmente creo que también en la banda izquierda, en el interior, tenemos un problema, porque Konchenovsky no está dando lo que se esperaba de él, pienso yo.
Bueno, el problema del centro del campo es algo que hemos venido diciendo prácticamente desde el primer partido. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, lo comentábamos antes también, de que posiblemente hemos dicho muchas veces que Andy no está en su mejor momento, pero a lo mejor no es que no esté en su mejor momento, sino es que no hay acompañantes en condiciones para poder jugar. Con el otro día, con el Lugo, con Velero, pues la verdad es que Andy tuvo otro aire, y bueno, pues puede ser que a lo mejor la compañía de este jugador pues sea distinta. En cuanto a la banda izquierda, pues bueno, nos empeñamos en poner a ciertos jugadores en ella, que la verdad es que hasta el momento actual no están aportando absolutamente nada a la Ponferradina. Se supone que cuando se ficharon una serie de jugadores de más allá de los Pirineos, pues oye, concretamente será por alguna razón, pero hasta este momento la verdad es que no nos han dado ninguna nota positiva sobre su fichaje.
Amalia.
Pues yo no creo que sea un problema de los acompañantes de Andy, porque yo he visto en muchos partidos a Andy bajo de rendimiento. Y, por ejemplo, a Basa le he visto muy bien. Partidos que ha jugado, que es verdad que en los últimos partidos no ha estado y no puedo valorarle, pero Basa para mí tenía un nivel superior a Andy. Andy no da el nivel, de momento no está, y no creo que sea por culpa de sus compañeros. Y en otro aspecto, por ejemplo, creo que Álvaro Antón sí que tiene un nivel... Sí que da un nivel más arriba y da un plus al equipo, porque tiene mucho dominio a balón parado y es muy importante en esta categoría tener ese dominio en todos los corners, en todas las faltas, y para mí Álvaro Antón sí que está cumpliendo. Y, por ejemplo, Pablo Infante y Konchenoski no los veo a los dos pues metidos en el juego, no les veo acertados.
Yo creo que es muy cierto lo que dice nuestra compañera. Muy bien Álvaro Antón, que quizás ha ido de menos a más, y muy atento en esa jugada para poder poner el empate a uno, a pesar de la propia actuación del árbitro y de esa posible falta que pueda haber de Pablo Infante.
Álvaro Antón no ha ido a ninguna de que es un gran jugador, pero tampoco ha tenido una continuidad en los 9 partidos que se llevan disputados.
Ni nadie, casi,
exactamente, porque hay muy pocos jugadores que han jugado los 9 partidos, o sea, han salido el 11 inicial.
Entonces, ahora a Corán solamente, ¿no?
A Corán a Corán exactamente, porque, y Andy. Ayer fue también titular, entonces eran los dos que habían jugado todos los partidos como titulares.
Pero se había perdido el de Soria, ¿no?
Ayer, bueno, Andy se había perdido uno, pues entonces esa Corona era el único que nos queda.
Y Santa María
momento.
También se había perdido.
Exactamente,
uno,
el primer partido, sí.
Y Mikel no fue titular.
Pues entonces ya nos queda nada más que a Corán. Ha habido tantos cambios que ya uno no sabe realmente porque, bueno, en esta ocasión las variaciones con relación al último equipo ya fueron menos, ya no fueron esas 7 con que nos sorprendió en el encuentro frente al Lastic. Álvaro Antón, insisto, es un gran jugador que no ha dado todavía, no ha demostrado todavía todo lo que lleva en sus botas y que nos puede favorecer muchísimo en esta categoría donde él la conoce perfectamente bien.
Y por cerrar lo de la banda izquierda, Infante no está bien, creo que lo sabemos todos, no es que no esté bien, sino que no está al nivel del año pasado, que fue muy alto, sobre todo en el primer tercio de temporada.
Pero
es que Konchenoski cuando juega, el problema que tiene, yo creo que es un problema clarísimo de adaptación, es que se le ve como que juega en un tercer equipo incluso, ¿no? En el partido, entonces es un problema que tiene que coger. Integrarse en el grupo lo primero y intentar participar más en el juego. Pablo Infante, es verdad que sin acierto, cuando sale aparece más. Y muchas veces en esta categoría querer es poder y se agradece la insistencia, ¿no? Es pasa con lo mismo que con Acorán. No está acertado, pero es un jugador que aparece y aparece y aparece. Y al final, pues con la calidad que tienen, siempre suele llegar una ocasión o generar el peligro que no genera el ucraniano, es que está yo lo veo desconectado absolutamente.
Oye, yo creo que también es un problema de adaptación, un problema hasta incluso de idioma, porque todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de la verdad. Entonces, habrá que darle tiempo al tiempo para ver si su fichaje fue justificado.
En resumidas cuentas, que el ucraniano está perdido porque todos esos conceptos futbolísticos que hay que explicarles a un futbolista, hay que explicárselo al propio jugador ucraniano. No se lo puede explicar, obviamente, el entrenador, se lo tiene que explicar una traductora, y eso dificulta mucho, supongo, que el trabajo, porque casi nadie, yo creo, que duda de la calidad de este futbolista. Amalia.
Hola, no, por supuesto que no, si se nota, si se ve en el campo que tiene calidad para esta categoría incluso más, pero es verdad que no se ha adaptado al juego, a lo mejor también hay que darle tiempo, es lo que decimos, ha llegado un equipo nuevo, otro idioma, y no es fácil entrar en un equipo, es que además tantas variaciones, es lo que hablábamos antes, también afectan cuando se cambia mucho el esquema del equipo, pues no es fácil entrar y hacerse un equipo compacto. Por ejemplo, a mí ayer me sorprendió, bueno, y en el partido contra Lugo tampoco estuvo, que no estuviera el central, Ignasi Mikel, porque creo que es uno de los hombres de más talento de este equipo y que más tablas tiene en defensa. Y el gol ayer fue un error defensivo, y creo que Ignasi Miquel para eso es mucho más constante y no se le hubiera escapado ese centro.
Sorprendió bastante porque no había disputado ya el partido de Copa del Rey, estuvo en el banquillo, finalmente no salió al ser central y al ir perdiendo 1-0 era lo lógico. También me sorprendió que después, desde mi punto de vista, del buen partido en Copa se volviese a caer de la convocatoria a Dan Gurdiel, pero puedo entenderlo porque tiene que llevar un lateral derecho, por lo que ha expresado el míster, y eligió a Seane porque Seane había jugado en Liga, Adán había jugado Copa y lo había hecho creo que todos los minutos, y ha puesto por esa opción, la del gallego, que en la parte final fue expulsado, por lo cual ante el Oviedo jugará Adán Gurdiel. Todo lo hace indicar así.
Ese es el único que está seguro.
Y luego, Miguel, la verdad es que fue un poco extraño, ¿no? Yo creo que todos esperábamos, quizá, pensando de cara al partido del Oviedo, que la rotación fuera al revés. O sea, bueno, al revés no, que al final se ha perdido los dos, pero lo que pensábamos era, bueno, se perderá. Puedes apostar por él para ponerlo en Copa el Lugo, tiene 4 amarillas, lo reservas quizás si quieres en el domingo, sí. Y vuelves a apostar por él contra el Oviedo, que es uno de los equipos que más te exigen en defensa, porque a mí es un equipo que me recuerda mucho a la Deportiva del año pasado. Tiene mucha dinamita arriba y atrás flojea más. Entonces, viendo un partido que va a ser de bastante poder, de tú a tú en cuanto al ataque, pues puedes esperar que lo rote. Pero bueno, y luego, es verdad que el gol viene de un error defensivo, pero bueno, también hay que decir que los errores defensivos han venido con y sin Ignasi Miquel. Hay que acordarse del gol de Córdoba, del gol de Alcorcón. El problema de los despistes defensivos no es un problema individual, es un problema o bien de concentración general o bien del propio concepto defensivo, no a nivel individual.
Y rápidamente, el domingo auténtico partidazo, yo diría, ¿no? Ponferradina-Oviedo, además, llega el Oviedo en el mejor momento de la temporada, enganchado ahí 2 victorias.
Sobre el papel, sin duda ninguna, es un partido, vamos, importantísimo, pero no solamente por el rival, sino por nuestra situación.
Es décima jornada ya.
Vuelvo a insistir, estamos ya en la décima jornada, prácticamente llevamos por un cuarto de liga de competición. Los puntos que llevamos, 11 puntitos, son relativamente muy pocos, entonces vamos muy por debajo de la media. Eso quiere decir que necesitamos ganar, a ver si, bueno, tenemos la suerte de contra los grandes, que parece que siempre jugamos mejor que contra los de abajo, pues consigamos una victoria que, vamos, es necesaria.
Lo va a tener todo Alejandro, por el ambientazo que también sí. Se va a vivir, 1.500 entradas ha pedido el Oviedo.
Va a ser un partido bonito, pero tampoco creo que hay una necesidad imperiosa de ganar estrictamente por los puntos. Yo creo que me pongo en la piel de lo que ha pasado el domingo. Si el equipo empata, pero tiene unas sensaciones semejantes a la del Lugo, se va a cambiar el chip. O sea, al final, sacar los 3 puntos como se sacaron, por ejemplo, ante el Athletic de Bilbao B, va a ser pan para hoy y hambre para mañana.
Yo creo que lo importante, compañera, es que el equipo se vuelva a reencontrar, que es lo que yo creo que busca el entrenador, lo más prioritario.
Va a ser un choque complicado porque el Oviedo tiene nombres importantes como Susaeta, Coneo, Linares, pero es verdad que la Ponferradina tiene la ocasión en casa y en un ambiente bonito para dar un golpe de autoridad.
Pues ojalá que sea así. Compañera, muchas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Y además, antes de terminar, antes de ir con nuestra sintonía final de programa, como es habitual, una semana que puede ser histórica para la Ponferradina. Se va a estrenar el nuevo anexo al Toralín. Finalmente hoy no se puede utilizar. Cruz, se podrá utilizar presumiblemente si la lluvia acompaña el miércoles. Un hecho yo creo que histórico.
Bueno, es igual el día que se inaugure, por decirlo de alguna forma, entre comillas, pero lo importante es que la Ponferradina va a disponer de un campo propio, cosa que nunca había existido, para, bueno, propio, cedido en este sentido, en el terreno, para realizar los entrenamientos. Yo creo que eso también es un motivo más de crecimiento en el club. Y bueno, esperemos que ese crecimiento a nivel de campos de juego también sea en el nivel del terreno de la competición.
Es decir, en los puntos, que es lo importante en esta segunda división A. Pues ojalá que llegue esa jornada el miércoles y que podamos ver ya a los futbolistas en el anexo al Toralín. Finalmente, hoy va a haber entrenamiento, pero en el gimnasio del Coliseo Ponferrino para los jugadores de la plantilla blanca-azul del equipo de Manolo Díaz. Cruz, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente.
También Alejandro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Apenas 10 segundos para alcanzar las 4 de la tarde. Continúan en la tarde en COPE con Ángel Espósito. Mañana más deporte local y comarcal a partir de las 3:20. Sean muy felices.